recuerda cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, cuadricentésima, sexagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, en comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Learte.
¡Ah! ¡Hola, amigos del turismo espacial!
El turismo espacial es un éxito total.
Sí, ya sabíamos que en el futuro.
El mundo, ¿no? Bueno, no sé si para todo el mundo, bueno, pero es algo que recién está comenzando y que nosotros estamos instruyendo. Desde aquí tenemos una escuela de azafatas de turismo espacial. Y muchas cosas porque no nos queremos perder el business. De hecho, una nota dice que el turismo espacial es un éxito y ya se hicieron 450 reservas.
450
reservas. Gente de Varo que dijo: a mí, resérveme junto a la ventanilla.
Eso me interesa.
Varias celebrities de diferentes ámbitos aseguraron un lugar para experimentar la gravedad cero. Sí, y muchos argentinos mostraron interés. ¿What? Bueno, básicamente es experimentar la sensación de cómo se ve la Tierra sin ellos, ¿no? Disculpen los chistes, pero amigos argentinos se imponía.
Sí que sea,
no sabemos por qué, porque además la fuente no es de Argentina, pero parece que el argentino de Chusma va y pregunta.
A ver cómo se ve. ¿Cuánto?
¿Cómo? Ah, oh, mire, pero no es lo mismo, dice. No es lo mismo, che. No es lo mismo. No es lo mismo sin mí. Perdió el chiste. Bueno, sin ninguna aspiración científica tendrán estos viajes.
Ajá.
Por eso es lo mismo.
Placer, claro,
y con la intención de inaugurar el turismo espacial. La Virgin Galactic será la primera nave espacial en promover vuelos suborbitales tripulados, aunque se estima que su despegue será para el año próximo recién. Y hay 450 personas que no solo creen que el año que viene van a estar vivas, sino que creen que van a estar en condiciones de hacer el viaje espacial. Pagaron su boleto y hay una larga lista de espera para ocupar uno de los asientos. A ver, gente que ya dijo, yo voy, cuenten conmigo. Oprah Winfrey, que ya dejó el programa, vio, está con su canal, no sabe qué carajo hacer, tiene mucho varo y quiere ir en el viaje. El comediante británico Russell Brand, el director de cine Bryan Singer, de Los Sospechosos de Siempre, de esa película, el joven magnate de las redes sociales Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook,
¿vio? Sí,
claro.
Sí.
Sí.
Y, qué pedantería ese viaje, ¿no?
No, tremendo. Y lo mejor de todo es cuando estén todos sentados y digan, espere que tenemos que bajar la plataforma porque ahí viene Stephen Hawking. Y usted tiene que viajar con Stephen Hawking, que le habla le habla por la computadora y
no
dice,
mames, esto es una mierda, tráigame algo de comer.
Y la chingada. Bueno, no me sienten al lado de Stephen Hawking, pidieron todos. En esos viajes que no duran más de 2 horas, encima uno paga fortuna. Sí, $200,000 por adelantado hay que pagar. Y dos horas. O sea, una hora entre el embarque. Eso sí, hay que estar 3 horas antes en el aeropuerto.
Sí, claro, toda la vida. Antes del aeropuerto.
Bueno, pero hay gente que ya se la mamaron mucho, vio. Y hay gente que vivió todo. Y Stephen Hawking, vio, va para también ver todas las cosas que él ha estudiado. Así que ya saben, amigos, si ustedes tienen $200,000, pueden reservar. Pero creo que para el segundo viaje, porque el primero ya está sold out, totalmente agotado, así que no podrán compartir ese bonito pasaje. De que yo lo que estaba pensando era si revientan 1,000 pedazos esa nave.
No pasa nada.
O sea, que no pasa nada. Se muera Stephen Hawking, el de Sekai Facebook. Oprah Winfrey le está ahí al culo. El caos sería total.
Sería un mundo mejor.
Bravo, chicas, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos llevamos con Fernández Paz Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¡Séquese, capitán!
Y en algo mucho más terrenal tenemos que informar que enterraron al Chemita. ¿Quién corno es el Chemita? Se preguntarán ustedes. Bueno, parece que es una leyenda, es un monito, una botarga, un muñeco, es una leyenda de contratación. ¿Qué es contratación? Es el nombre de una ciudad, de un pueblo, en Colombia. O sea, los habitantes de contratación se llaman contrateños y han enterrado a Chemita, que es ni más ni menos que el nuevo muñeco de la felicidad. Al parecer la historia es extensa y había un muñeco de la felicidad. Póngale, que un día sí, se lo robaron, lo desenterraron, lo sacaron y ahora volvieron para darle fuerza a esa leyenda, a enterrar un muñeco, el muñeco de la felicidad, que es el Chemita, el mago que el pasado 23 de enero se había encargado de desenterrarlo de la plaza principal. Fue el que lo enterró. El mago lo enterró ante todos los pobladores, sí, que saludaban alegremente el entierro del muñeco de la felicidad. Y eso le da felicidad al pueblo, le trae paz, le trae todo. Sí, la metáfora no es que se entierra la felicidad y usted nunca más la ve. No, todo lo contrario, le irradia. Así que todo el pueblo de Contratación está feliz. Esta nota la envió el Dakar de Bucaramanga, Colombia. Por lo tanto, imaginamos que Contratación debe pertenecer a Santander o alguna cosa así. Esto es Colombia y lo van a poder desenterrar recién por contrato. En Contratación, todos por contrato. Dentro de 100 años.
100 años,
y una señora decía, los niños que aquí están lo podrán desenterrar dentro de 100 años. Yo le tengo que informar algo a la señora. La medicina está avanzando mucho. Pero lo más seguro es que todos los niños que estaban ahí presentando el entierro del muñeco de la felicidad estén muertos. Pero bueno, son cosas que hay que tener un poco de lógica, ¿no? A lo mejor alguno. Felicitaciones para el pueblo de Contratación ahí en Colombia, entonces. Vamos a dedicarle un momento a presentar a la productora estrella de este programa, Radio Ideas, La Muda. Estamos largos, es verdad, Muda. Hace gestos como diciendo, ¿qué va a ser esto? Ustedes van a hablar de noticias del mundo todo el tiempo, ¿no? Pero tenía una muy buena. ¿Usted sabe que los colores no existen? Esto lo leí en la BBC. Los colores no existen. Los colores son una creación.
Los colores.
Entendí
los colonos.
Los colonos. Sí, los colores existen. Los colores son una creación, quizás la más exquisita del cerebro humano. Habría que indagar. No existen. Bueno, no existen. Un neurocientífico dijo, no existen.
Y
la percepción del color hace que todos veamos el mundo de una forma distinta.
Casi todos vemos el mismo color.
¿Y por qué?
Salvo los daltónicos. Quizás los daltónicos son los que ven bien.
Me vi un documental de daltónicos, tres rusos, que era hereditario el daltonismo, y le daban cartones de color y decía, esto es marrón. Y era rojo.
¿Y los daltónicos todos veían el mismo marrón?
Medio que sí. Porque también tienen dificultades para explicar el color que ven. Entonces se miraban los rusos, se tomaron dos bocas y unos besos en la boca y se fueron. Pero veían todo raro, ya sabe. ¡Qué invención el color! Por favor, en este mundo de colores, presentamos ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
¡Sáquese, Micolete!
Mico, ¿usted ve en colores? ¿O ve en blanco y negro? ¿O ve en la gama de grises? Magenta. O ve...
todos los colores.
¿Cuál es ese color raro que... El cian.
Cian,
magenta...
Sí, el nombre
que
raro.
Me suena raro que me compré una chamarra cian.
A mí me suena a color fresa.
¿El cian?
Sí.
A mí me suena color chino.
Como que es un color nuevo.
Es un color nuevo. El cian magenta y el otro. Son
basta,
tres.
Basta, Mico.
Sí, ya sé. Estamos bien. ¿Qué pasó?
No, sí, que tenía razón, estamos largos.
Impresionante, ¿verdad? Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es la nueva sensación de un futuro que ya está aquí. La máquina lustradora. Cansado de andar de rodillas para sacarle brillo a su piso, eso es parte del pasado. Con este programa, usted puede hacer esa tediosa labor como si bailara en un elegante salón. Un elemento indispensable, completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Bogotá, Colombia, llega la Ladri.
¿Cómo está, Ladri?
Con el muñeco de la felicidad. No es el hijo, no, disculpe, no, confundí.
Con toda vista, lo mejor.
La historia... Vista bien ese niño.
Sí.
Es el muñeco de la felicidad. Dice, la historia de la desintegrada que contaba que estuvo enferma y fue observada por los doctores, me hizo recordar que así me pasó cuando tuve a mi hijo. El niño Concha nació en una clínica que es también universidad. Y ya cuando empezamos a mezclar los rubros, lo tuve en una clínica que también era taquería, lo tuve en una clínica que también vendía carros usados.
Son todos muchos.
Porque todos quieren aprender. Y desde luego. Durante el trabajo de parto, te hacen acostar con las piernas flexionadas y abiertas. Estaba en el aula magna. Decía, claro, es el horario. Te lo tendría que haber parido, horas nocturnas.
Ahí hay menos gente.
Pero ella le tocó 11 de la mañana, cuando la cátedra más poblada estaba en ese momento, ¿vio? Entonces, y bueno, abiertas para hacer el control constante de la dilatación. Durante más o menos una hora y media que duró mi trabajo de parto, estuve siendo observada por... No se queje, Ladri. ¿Usted escuchó cuánto duró el trabajo de parto de la Cris?
No mames.
Sí, fueron 48 días. ¿Cuánto fue? No dijo un chingo.
Sí, un chingo.
75 horas de trabajo de parto. Imagínese usted, 75 horas con la pata abierta.
El problema de ella
y los
no era
alumnos
trabajo,
desfilando.
El trabajo, el
no.
problema era que la estaba mirando toda la universidad.
Me estaba mirando toda la universidad. Estaba siendo observada por doctores, enfermeras, estudiantes.
Sí.
El tipo que estaba pintando el aula de al lado. Gente que venía de otros lugares.
Para hacer la inscripción.
Sí, los que venían a hacer la inscripción a preguntar si le daban. Gente que se equivocaba y pensaba que esa era la universidad de diseño. Estaba el pueblo entero,
sí,
y no cualquier pueblo, estaba el pueblo bogotano.
Ah, bueno.
O sea, numerosa habitantes de la capital colombiana, viendo cómo el niño Concha se asomaba, saludaba y se volvía a meter maestro en el trabajo.
No, todavía no.
Eso no es lo peor. Cuando ya empezaba a salir el bebé, se aglomeraron a mirar todos cómo nacía y hacer preguntas del tipo: ¿te duele o no te duele? ¿El niño o niña? ¿Ya cómo le cortan el cordón umbilical? ¿Adentro? ¿Afuera? ¿Cómo es el pedo? ¿Qué va a estudiar de grande? ¿A qué equipo le va a ir?
¿Qué
un chingo
esto
de
esta
cosas.
Gente dijo el niño?
El niño dijo que esto
claro,
es esta gente. Medio
sí,
dijo: no, salgo ahora.
Póngale.
Pues espero que se vaya.
Soy Michael Jackson.
Qué incomodidad.
Claro.
En medio del dolor y la angustia del momento, un montón de desconocidos te miren como ratón de laboratorio y además qué vergüenza. No siendo más, me despido, observada por la multitud. Abrazo, dice la Ladri Bogotá.
No, porque luego la siguieron mirando todo el tiempo.
Sí, porque ella le dieron el alta y la siguieron hasta la casa. Luego cerró la puerta y dijo: un poco de intimidad, carajo. Pero hijo puta, un beso para la Ladri de Bogotá, Colombia.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del fuego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre...
Hola, nave, buenas, aquí estamos, soy Gaby de Oaxaca y aquí completé mi misión. 6 desintegrados en una reunión de puro oaxaqueño. Llevamos bien, así que bueno, aquí estamos, yo soy Gaby, aquí con...
Aníbal de Oaxaca.
El Back de Cuchitán.
Hombre Bot de DF y Oaxaca.
Miguel Iron de Oaxaca, México.
Caín de la Mancha de Cuchitán.
Y pues aquí estamos en el agua. Bien mojados, húmedos y empapados. Que somos 5 miembros. Bueno, ya olvídenlo. Ay, estamos parados.
Y húmedos.
En Oaxaca, ¿qué creen? La resistencia existe.
Y ahí están todos los miembros de la banda oaxaqueña.
¡Qué chingón! Se logró.
Muy bien, Gaby se explica por aquí, dice, desde la capital de mi estado, Oaxaca. Les cuento que la reunión desintegrada fue un éxito y ahí teníamos documento de que fue un éxito. Junté a 7 desintegrados, todos de Oaxaca, y he reunido a más en Oaxaca, pero en la mayoría eran visitas. La primera reunión solo asistió Dani Orrantía, Aníbal y el hombre Bot. Teníamos, terminamos en una vela ismeña. Muye extremadamente gay. ¿Por qué terminamos ahí? Porque podíamos tomar cerveza, la cerveza que quisieras por 150 pesos. La segunda reunión se armó de manera express porque los psicólogos de Juchitán estarían en la ciudad. Llegó de nuevo Hannibal, el hombre Bot, siempre presente.
Sé que
hay que presentar al hombre Bot. Que no le quita el pecho. Y bueno, y Caín de la Mancha y el Miguel Iron, que era justamente lo que estábamos escuchando. Todos los que no fueron chingapatitas. Sí, excepto que fue rápido, pero Miguel Iron salió del closet por Messenger 2 horas antes de la reunión. Esa es velocidad.
Es
una reunión express y no mamá.
Y aquí estoy. ¿Quieren
muy
alguien
bien,
más?
Claro.
Sí.
Y haciendo mis cálculos, somos como 20 desintegrados oaxaqueños. Unos pocos son jaladores, otros no viven en Oaxaca. Es más, algunos no viven ni siquiera en México. Y el resto son unas divas. Espero que todo mejore. Saliendo un par del closet, me conectaron por el Facebook. Así que, desintegrado del closet, búsqueme como Gavix Santiago Juárez. Y espero la próxima reunión en septiembre. Gavix es con Ye de Gavix y con K de Gavix. Ya sabes, búsquenla a Gavix. A Gavix le aparece ahí en el home de Facebook.
Usted diga Gavix.
Sí, le aparece. Y ya que estamos en Oaxaca, ya que este programa tiene unos condimentos culturales importantes, ya que en algún momento tuvimos clases de aymara, lengua hablada en la zona andina, Perú, Bolivia, ya, bueno, vamos a pedirle al PAC de Juchitán que ahora nos dé clases de zapoteco. Vamos a estar entonces recibiendo información sobre la macrolengua integrada por diferentes lenguas zapotecas, hablada por casi, le diría yo, 1 millón de personas, cercano al millón de personas, 800,000 personas, en Oaxaca, en partes de Puebla, de Guerrero, de Veracruz. Así que, por favor, PAC de Oaxaca, su clase de zapoteco.
Hey, ¿qué onda, nave? Aquí el PAC reportándose desde la heroica Juchitán, Oaxaca, México. Pues también para apoyar a las clases de lengua madre y en este caso con el zapoteco. Pues como siempre, los insultos son los más fáciles de aprender y comenzaremos. Aquí en México un insulto clásico es el come mierda y en zapoteco sería güegui. Si queremos tomar en cuenta la de muérdeme el culo, en zapoteco sería udoyarayana. Si queremos decir bésame el culo, se podría decir viditivijidurayana. Si quieres mandar a alguien sencillamente a la chingada, le puedes decir uyegavía. Pero bueno, también vamos a tomar en cuenta los números. Vamos a contar del 1 al 10, que vendría siendo Tobi, Chupa, Chona, Tapa, Gayu, Chopa, Calle, Shono, Gachi. Sucesivamente, pues bueno, del 1 al 10. Ahora, palabras curiosas, vamos a ver cómo se dice la palabra reloj en zapoteco. Es un poco larga, pero es muy curioso aprenderlo. Reloj en zapoteco sería Gibarugubia Bandasti Gubilla, que la traducción literal sería aparato que sirve para medir la sombra que proyecta el sol. Y otra palabra u otra frase muy curiosa, ¿cómo sería en zapoteco? En caso de que el mundo se desintegre, en zapoteco sería Nekagichirayugakade. Bueno, banda, espero que esas clases de zapoteco les sirvan. Reciban un saludo desde la heroica Juchitán, Oaxaca, México. Se despide el PAC.
Neca Wichera Yugacate. Más o menos, más o menos. Todavía no logro el tono. Neca Wichera Yugacate. En caso de que el mundo se desintegre. Neca Wichera Yugacate, el Cyber Talk Show. Me gustó la de reloj, ¿no? Instrumento que sirve para ver.
Complicado.
Realmente, bueno, un abrazo para toda la banda. Gracias al BAC de Juchitán por instruir y engrandecer este programa cultural con las clases de zapoteco. Un abrazo grande para toda la banda oaxaqueña. Damas y caballeros, llega la tapatía rojiblanca desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, tapatía?
Les escribo para decirles que lo del hada de Guadalajara, que había sido un éxito, hacía fila, que la gente pagaba por verla, por filmarla, por tocarla, resultó ser un fraude total.
Se sospechaba muchísimo.
¿Por qué lo sospechábamos?
No sé por qué.
Igual hizo bien, la gente que la encontró en chinga armó el changarro.
Sí.
Si la dejaba estar mucho, facturó 2-3 días y
por
luego
menos,
el fraude ese. Sí, era un juguete del personaje Pixie de X-Men. Una vez más, estamos ante la creación de un mito para ignorar la crisis económica y la creciente violencia. Bueno, amigos de la nave, me despido. Besos a toda la resistencia que dice la tapatía rojiblanca que hizo la fila.
Sí que sí.
Fue a ver y fue la que arruinó todo.
Y
fue la que dijo, esta es Pixie de los X-Men.
Sí que sí.
La familia que tenía al hada la miró como diciendo, uy, cabrona, soltaste la lengua, eso te va a costar caro, hija de la chingada. Pero ella huyó rápidamente
sí.
Y ahora se supo, era todo un fraude, como todo. Damas y caballeros, llega el tejón de Reynosa, Tamaulipas.
¿Cómo está, tejón?
Escuché al señor Lagartija y al Pirata el día domingo 14 de agosto y fue mi cumpleaños. Y qué bien, pero y lo chido es que mi regalo fue llevarme a comer a Hooters. A tetitas lo
sí,
llevaron.
Sí.
Ah, bueno, pero la idea fue de mi mamá. Qué buena, grandiosa idea. Cualquiera.
La idea fue de su madre.
De su madre.
Su madre se ve que de chamacá chambeada.
Claro, no le diga eso, que son todas medias putas.
No le diga puta.
No, pero las meseras de Hooters, vio como son, tetotas, que andan ahí. Calientan a los cabrones. Para que le hagan un pedido importante y luego le dicen, ahí te ves. Pero bueno, así que Hooters.
¿Cómo la pasó, güey?
La pasé de
tetas. ¿Tienen las tetas así?
¿Cruzó frontera para ir a Hooters o hay un Hooters en. Igual ahí está muy borrosa la frontera, ¿no? Bueno, no, la pasé de tetas. O sea, es un lugar para pasarla de tetas. De teta en teta, porque yo inclusive llamaba meseras y yo decía, yo no te atendí, güey, te está atendiendo ella. Es todo lo mismo.
Son muy parecidas.
Son muy parecidas. Si no las puedo mirar a los ojos, hija de la chingada. Tráigame caramelos que le pedí. Y así, la idea fue de mi madre y estuvo. Cualquiera se organiza con los amigos. Y esto para, no a mis 27, bueno, a mis 27 años. Mi mamá me dio la sorpresa. La pasé muy bien, atascado en alitas y tarros de cerveza con más de 40 grados al sol.
No mames, güey.
Y la juta transpiradita,
sí,
tío.
No mames,
fue el mejor cumpleaños de mi vida. Saludos de 7 grados, dice el Tejón de Reynosa, Tamaulipas. Hola, ¿cómo están? Soy Arafle Ferrar, Italia.
Hola, Arafle, ¿cómo va?
Va bene, aunque estoy media... Estoy indignada.
Estoy enchilada.
Sí, media enchilada. Y justamente por esto de las madres que estábamos hablando, miren, mi puestito de tortuguita está casi enfrente de un carrusel hermoso que gira y gira y gira todas las noches dándole luz y alegría a la playita donde trabajo. Pam, 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 amarabam, pam, pam, pam. Bueno, a diario soy testigo de un desfile de rabietas que hacen los chiquillos y chiquillas que han terminado su ficha para el carrusel o que de plano no tuvieron la fortuna de subir. Y ahí está el niño italiano haciendo ademanes con sus mocasines sin soquetes, diciendo: ¡Mamá, mamá! ¡Yo quiero subir nuevamente al carrusel! Y la madre le dice: ¡No, no tenemos dinero! ¡Yo quiero igual! ¡Contactar a la mafia y haré que todo esto! Y así,
sí,
¿no?
Sí,
porque
claro,
el niño italiano,
es italiano,
¿vio? Y se encapricha. El niño italiano hace sus berrinches. Y criado en la bonanza europea, no entiende que le llegó la crisis.
Claro.
Entonces dice: quiero carruseles, y no hay quien lo contenga. Entre lágrimas, pataleos, de todo. Yo me divierto a ver el drama de los morritos y observo atentamente las reacciones de las madres, padres, que no saben cómo calmar semejante huracán. Bueno, ayer una chava me provocó una lástima infinita, cuando frente al capricho de su hijo de unos 3 años comenzó a pegarle de un modo perturbador. ¿Saben con qué le pegó?
¿Con qué?
¿Un bat de béisbol de aluminio?
Póngale.
¿Algo con un clavo en la punta?
No,
con su propia mano. ¡Con su propia mano! ¡Caro mío! ¿Cómo le va a pegar? No, con la propia mano del niño. ¿Entiende el sistema? El sistema represivo de la madre estaba tan afinado
que
le agarró el bracito muertito al niño. Y entonces le daba. Y el niño no controlaba porque lo agarró de una zona que vio el...
Y
lo entró a castigar. No, el italiano es raro, pero además, porque esto le servía en caso de un juicio.
Exacto,
la madre decía: el niño se pegó solo.
Sí.
Bueno, cuestión que no lo podía creer. Imbécil. Lo aferraba del codo al niño, que entre pataleos y llantos quería a toda costa regresar al carrusel, cuando desesperada empezó a propinarle tremenda madriza en su carita con la propia mano del niño. ¿Ustedes comprenden lo que estoy diciendo? Sí. ¡Uta madre! Yo veía al chiquillo muy sacado de onda, que cerraba y abría los ojos entre golpe y golpe de la mano, que era su propia mano, y no entendía nada. Pero obviamente manipulada por la histeria de su madre. No, así no se puede, ni se vale. Espero que el niño olvide este episodio, y si no es así, le deseo a esta idiota que tenga que trabajar día y noche para pagarle el psicoanálisis que curara a su hijo. Claro, al niño le puede quedar así,
claro,
se ve la mano y la mano peluda, ¿vio? Se ve la mano el mismo y dice: no me pegues, por favor, prometo portarme bien. Es verdad, Rafli, le puede causar realmente espantosas situaciones al niño de grande. Pero ahí está, era toda alegría mientras giraba el carrusel, hasta que una madre se dedicó a educar al niño.
En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde León, Guanajuato, México, llega el Beto Zapatero.
¿Cómo está, Beto?
¿Qué tal, amigos?
Pues bien, güey.
Bueno, después de mucho tiempo de no escribirles, vengo reemputadísimo, cabrones.
¿Qué pasó, cabrón?
Para que le manden un chinga a su madre a nuestro queridísimo presidente Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Sí.
Pues la semana pasada, al visitar nuestra ciudad, como ya lo comunicó el señor Pirata una vez, la capital del calzado, dijo a los miembros del Sindicato de Trabajadores del Cuero que él no iba a hacer nada para que 35.000 trabajadores no pierdan su trabajo, casi diciendo, pues total, yo soy el presidente, que se busquen otro trabajo. A mí la verdad me reencabró.
¿Así claro, dijo?
Así dijo. Bueno, a lo mejor lo dijo con otras palabras, ¿vio? Ah, yo no creo que tenga los huevotes para pararse frente al sindicato del calzado y decir 35.000 miembros, me la pelan. Pero en otras palabras fue más o menos eso. A mí la verdad me reencabrona porque si bien yo no estoy trabajando dentro de la industria, nací, crecí y aprendí de ese oficio que el señor Calderón hoy se atreve a mandar a la verga. Gracias. ¿Y esto por qué es, Beto Zapatero? ¿Qué es por importación? ¿Entra zapato de China? ¿Qué carajo? ¿Por qué? O sea, está
por
extraño.
Algo es.
Por sí, algo sí. Es. Es apertura de importaciones o algo que
o
ha
Calderón
dejado
tiene
de ser.
Una fábrica de zapatos.
O Calderón tiene una fábrica de Crocs.
Póngale.
Es el importador de los Crocs. Y entonces hay un interés ahí que nosotros desconocemos.
Claro. Sí, bueno.
Pero León es la capital del calzado. Sería muy triste. Estaría bueno que las autoridades se den cuenta que la capital de algo debería seguir siendo fomentada esa industria, digo.
Sí que sí.
Porque yo no quiero ser uno de los testigos de llegar a León, ver miles de fábricas y factorías abandonadas, maquiladoras abandonadas.
Chica,
y decir, esto era la capital del caso de que solo quede el dibujo de un zapatito en la entrada,
puta,
vio. Además es muchísima gente la que trabaja de esa industria. Así que por lo tanto no conocemos bien los datos específicos, pero según Beto el Zapatero fue Calderón ahí y dijo no puede hacer nada.
Sí que sí.
No puede hacer nada nunca Calderón, no respecto a nada. Un abrazo para todos, estoy reemputado. Bueno, gracias amigos, y si me hacen este favor prometo hacer a un lado mis obligaciones para escucharlo todos los días. No hace falta que se comprometa a nada, porque digo, si no se compromete Calderón se va a comprometer.
Sí que sí,
el ejemplo
bueno,
tiene que partir de arriba hacia abajo. No se comprometa a nada y nada. Cuando quiera, haga lo que quiera. Le mandamos un abrazo grande a Beto el Zapatero. Y por algo que nos comentó él, que suponemos le damos la derecha y la verdad, para Calderón Hinojosa.
¡Chinga tu madre!
Desde Ciudad Real, España, llega el Petor.
¡Ah, cómo está, Petor!
Estoy de vacaciones, pero con poco
chido,
dinero.
Ah, no.
Ah, sí, así que me quedo donde estoy y hace un calor de la hostia, tío. La vida del pobre es muy dura.
Sí, es muy triste.
Y si no se puede dormir, ni estar al sol, ni a la sombra, no se puede estar en ningún lado. Entonces estoy como flotando.
Sí, que sí.
Pero la flotación me dura poco porque veo cómo es este tema de la... así. Bueno, los afortunados tienen aire acondicionado. Yo... ventilador. Lo que pasa es que
no tiene ventilador.
Pero
el
ventilador está muy viejo. Es de la época de la Guerra Civil Española y anda lentamente, apenas
y hace más ruido,
no, aparte que el calor que circula es más calor y
es más calor,
calor. O sea que me viene el calor de ahí así. Bueno, ya no sé cómo todavía hay gente que le gusta tomar el sol.
Me cago en su muerta.
Hace poco, al fin de julio, estuve en un concierto en Madrid. Vi a Mastodon, Iron Maiden, Trunturazo. Bueno, los demás no me acuerdo o no los vi, qué sé yo, joder, tío. A veces tengo mala memoria. Y me quedé los brazos y me quemé los brazos. Y he estado una semana entera con cremas para que se me curaran los brazos de las ampolletas que tenía.
Mal. Es que no tiene que estar todo el tiempo con los brazos levantados en un concierto.
¿Qué onda ver Iron Maiden al rayo del sol?
Una mierda.
Le aparece Eddie, se hincha un poquito y se deshincha porque está cagado de calor.
Son bandas para ver de noche.
Bueno, a lo mejor a Maiden lo llegó a ver de noche.
Puede ser.
Con esos festivales donde las bandas van así. Porque no nos imaginamos a Maiden de día, pero bueno, joder, tío, me quemé todo, ¿eh? Así que me cago en Maiden también. Bueno, me acuerdo cuando era pequeño que el sol no pegaba tan fuerte. ¿Ustedes no han notado?
No.
A mí es el calentamiento global. Aquí en La Mancha no pegaba tan fuerte el sol. Yo me acuerdo, ¿no? O usted tiene la piel más sensible ahora.
Puede ser.
El tiempo pasa para todos, Petor. Dice, no, me un día con crema y todo. Y va, bueno, eso es prueba de que la capa de ozono se ha reducido, ¿eh? No es cuento que este año hay tormentas solares y que el mundo se va a acabar el año que viene. Sí, señores. Bueno, si no es una cosa, será por la otra. Pero esto va a reventar muy pronto. Caos total. Otra vez se me ha vuelto a ir la olla con el puñetero calor. Seguida así, la resistencia existe, cabrones, dice el Peto de Ciudad Real, España, esperando que ya cambie el clima. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Papush, reportándome desde Oldenburg, Alemania.
¿Cómo está, Papush?
Les escribo unas líneas económicas y audaces para recordarles que, aunque poco comunicativo últimamente, no ha dejado de escuchar religiosamente como manda el Padre Celestial. Vuestro programa me acompaña siempre y ahora más que nunca, que se ha convertido en mi cuasi único lazo con el habla hispana.
Y está en Alemania.
Papush está en Alemania. Sí, Papush es peruano.
Sí que sí.
Estuvo mucho tiempo en París. Papush de París, Francia. Y ahora parece que le pegaron una patada en el culo.
Póngale.
Y voló un par de países europeos hasta llegar a Alemania. Aquí viviendo en Oldenburg desde fines de mayo. Es una ciudad tranquila, cerca de Bremen, reconocida por sus buenas escuelas y gente amable. Que una mierda. Porque uno dice, esta ciudad conocida por su cerveza, conocida por sus quesos, conocida por la fuente de la Minerva.
Que gente amable alemana es extraño también, ¿no? Pero,
claro, por eso sí es la capital de la gente amable. Los alemanes van a ver qué onda, porque no lo pueden creer. Dice, ¿cómo gente amable? Bueno, y gente amable. Entre otros planes, tengo el de cursar un segundo diploma de la carrera de Ingeniería Informática. Antes de empezar, sin embargo, debo hacer un curso de alemán en un año y pasar el examen mientras comienzan las clases.
¿Hasta dentro de un año no comprende una mierda?
Hasta dentro de un año
eso
yo no
me parece amable la gente.
Lo mire y sonríe, la gente no le entiende una mierda. Dice que me habla francés acá. Encima los alemanes son restrictos.
Sí que sí, güey.
Usted casi que
sí
ni...
Que sí,
no,
cabrón.
Casi no. Ni el inglés le tolera.
Ni el inglés.
Vio de turista, usted va y dice más o menos en inglés la libro. Dice, hey, Mr. Alemán, Mr. Germany,
No lo pela.
Too much ice cream, le dice usted.
No lo pela.
Big animal in the apartment.
No lo pela.
El alemán dice...
No.
Ninth... grandes animales en el servicio o mucha nieve. Y nada
Póngale,
más, porque el alemán, y depende del sector de Alemania que usted vaya, sí. Bueno, con el horario de mierda que tengo, una paga muy baja, clientes pedotes todo el tiempo, ¿dónde está trabajando? Ah, en el Hotel Marriott. ¿Se puede quejar? ¿Nos podemos quejar? ¿Es la cadena hotelera donde trabaja el Casi Me Vomito?
Ah,
o el Casi Me Vomito, recuerde que es Marriott de apellido.
Sí, sí,
es como el Paris Hilton nuestro.
Póngale, sí,
así que cualquier cosa hable con él, bueno, pero la chamba es chamba, y al menos no le puede dar mucho problema el idioma, ya que por lo general no hay muchos clientes. Lo que se está fundiendo, Mario, en Alemania parece que es un
no
fracaso.
Nadie, wey.
No hay nadie, es un hotel vacío porque es la capital de la gente amable y las buenas escuelas
y
no hay.
Cuando llega alguien,
turismo
la gente
va
le dice,
atrás.
No, venga a mi casa. ¿No?
Sí, claro,
tan
amable la
no,
gente que le caga el negocio a los hoteles.
Sí, que sí.
Es verdad. Lo que sí es trabajo, la preparación para el arqueo de cajas, tarjeta de crédito. Bueno, ya lo del otro lado, ¿verdad? ¿No era ser económico de audaz?
No, de la verdad.
Nombre de palabra,
sí,
lo que pasa. Las palabras en alemán son muy largas,
sí,
¿vio? In the Rheinstein ist in Freistand. Un abrazo para el Papush desde Oldenburg, Alemania. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Vico DX desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Vico DX?
Desde que trabajo en el juzgado civil de Cochabamba, hace unos meses tenemos gente desintegrados en el juzgado civil de Cochabamba.
Atención.
Ténganlo en cuenta, amigos, que tengan algún pedo. He ido escuchando y he visto varias anécdotas divertidas de trabajo, pero la que se lleva el premio es esta que pasó a que paso a relatarles a continuación.
Presente, así, porque luego a mí me parece que está de la verga y lo voy a...
No, pero mire, hace tiempo ingresó a trabajar en un juzgado un nuevo oficial de diligencia, que es la persona encargada de notificar y dar aviso a las resoluciones que dice un juzgado en las oficinas de los abogados. Bueno, oficinas que en términos legales se llaman moradas. Hace tiempo, para acceder a ese cargo, no necesitaba ser abogado ni estudiante de derecho ni nada. No, sí es el peor trabajo que hay.
Póngale.
Es el que le tienes que ir a decir al güey,
sí que
a una zona abnegada que está citado por la justicia por, no sé, por madrear a su vieja.
Wey.
Y usted va con el telegrama.
No,
y,
mames.
No mames, es un trabajo medio gacho. Así que de esto estuvo trabajando un tiempo, o no sé si todavía lo sigue haciendo, el No Me Dura Limpio el Auto, que recordamos que iba a los lugares, más, inclusive a las cárceles mismas, ¿no? A notificar de cómo estaba el estado de la situación. Así que, bueno, cualquier ignorante con un pariente, amigo o conocido de los altos tribunales podía entrar a trabajar de eso. Pues el nuevo oficial de diligencias, al que llamaré Roberto, no era abogado ni estudiante, así que estaba totalmente perdido en la función, en el funcionamiento de una corte. Un día a Roberto tuvo que notificarle una sentencia, así que salió a la oficina del abogado a notificarlo, pero regresó poco tiempo y pasó a explicarle al juez lo que había pasado. Señor juez, no pude notificar la sentencia. ¿Por qué no pudiste, Roberto? Porque el abogado que llevaba el caso murió hace 3 semanas. Pues ve a notificarlo a su última morada conocida. Bueno, está bien. Salgo de inmediato. Salió. Un par de horas después, Roberto vuelve a notificar. Entra al despacho del juez y dice, uf, costó un chingo encontrar su morada, pero ya lo hice, señor juez. Ah, qué bien. ¿Y dónde era la oficina del abogado? ¿Oficina? Sí, ¿qué oficina? Le notifiqué en su última morada, como dijo. Sí, ¿y dónde lo notificaste?
Pues en el cementerio. No, yo le dije, pero si murió hace 3 semanas. Usted no me entendió, señor juez. A la última morada. Y ahí fue. Y le dejé sobre... La tierra todavía está media removidita. Le dejé ahí el informe y me retiré. Espero que lo lea.
Está notificado, claro.
Está notificado. No mames, güey. Le dejó sobre el cuidador de la tumba la sentencia de su nicho con una cinta adhesiva. En ese momento toda la corte comenzaron a reírse desproporcionadamente por mucho tiempo. Y fue tanta la burla de Roberto que al día siguiente presentó su carta de renuncia. ¿Se imagina que habrá pasado? Le pasaron junto a la tumba del abogado que este trabaja hasta en el cajón. No mames, güey. Un abrazo para todos, dice el Vico de X desde el Juzgado Civil de Cochabamba, Bolivia.
Esa fue una locura del señor Marco Antonio.
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
¡Ah!
¡Excelente!
Hola amigos, soy la Nipona por confusión desde Madrid, España.
¿Cómo está, Nipona?
Ah, ya que está usted ahí, es muy amiga de nuestra querida Belén de Madrid. En un pequeño arrebato lésbico le pido que le mande un beso grande y le agradezco a Belén de Madrid algo que me ha escrito. Muchas gracias, Belén de Madrid. Ahora sí, Nipona por confusión desde Madrid, España, dice, escuchando el programa del pasado 8 de agosto en el que Juan C. de Córdoba, Argentina, comentaba qué pasó con la máxima calificación en el examen de psicopatología, aprovecho para mandarle una felicitación y comprendo completamente su nerviosismo al momento de presentar su examen, ya que cuando yo estudiaba la licenciatura, las materias que desde mi experiencia me fueron bastante complejas y duras de aprobar son precisamente psicopatología y neurociencia.
Ah, mire usted.
Es como el filtro, es la que te caga, es la que dejas para lo último, es la correlativa que no quieres que correlate, sobre todo psicopato, como le llaman muchos de los estudiantes de psicología. Bueno, por otro lado, le agradezco la admiración que dice sentir hacia mí respecto al máster que ha realizado el psicoanálisis. Sin embargo, no por esto me considero una sabionda experta en los estudios lacanianos y freudianos. Sé que me falta mucho por aprender. Yo quiero decirle a Juanse que al final de cuentas el hecho de hacer un posgrado no es tanto obtener el título de máster en esto o aquello, sino lo que cuenta es el empeño e interés que tengas para aprovecharlo. Pues tienes a los mejores profesores psicoanalistas, pero si el posgrado lo pasas como si fuera de noche, entonces no te vale de nada el título. Creo, bueno, eso es aplicado para toda la carrera universitaria. Igualmente, ¿no? ¿Verdad? Ni pona por confusión.
Bueno, pero aquí yo sé como que tiene a los meros meros.
Y aquí, claro, tienes que aprovecharlos del conocimiento. Bueno. Tienes que ir preguntona.
Sí.
Y preguntón. Dice, bueno, creo que lo que importa es el deseo y el empeño para sacar el mayor provecho posible. En mi caso, yo me decidí por el psicoanálisis porque es una rama de la psicología que en verdad me apasiona y de la que nunca dejas de adquirir conocimientos, así tengas un doctorado. Cuando yo leo textos de Freud, de Lacan, que incluso ya he leído no una, sino 3 o 4 veces, en cada releída comprendo cosas que anteriormente quizás había pasado por...
Me pasa lo... Así es la psicología.
Así es la psicología. Me pasa exactamente lo mismo.
¿A usted le pasa lo mismo?
A mí me pasa lo mismo. Yo le leo, sobre todo Lacan.
Sí.
Le leo Lacan y digo, ¡ah! Y descubro cosas... Como la fecha en que fue escrito.
Ah,
sí, increíble. Dice, bueno, esto, este es siempre la cuestión enfrentada entre las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Entonces tú puedes leer muchas cosas que tienen que ver con las ciencias blandas e interpretarlas de distintas maneras. Eso de lo que tiene que ver con el mundo del psicoanálisis también es como que vas raspando capas de esa cebolla y vas encontrando otras cosas. Me despido y aprovecho para decirle a Juanse que mi trabajo de investigación final es precisamente el tema de neurosis obsesiva, ya que tengo entendido que su examen fue sobre ese tema, así que si de algo pueda hacerle de ayuda, que me lo haga saber con confianza. No, es más, queremos saber si a usted le sirve de ayuda el Juanse, si lo quiere exponer en la universidad o algo. Y porque,
¿para qué le va a servir?
Y porque si está hablando de neurosis obsesiva, lo puede llevar al Juanse, y tenemos un neurótico obsesivo que el Juanse le hace un par de pasos de baile y usted la libra. Un beso para la Nipona por confusión y un abrazo para Juanse, ya que fue citado en este momento aquí de en el mensaje. Hola, ¿cómo están? Soy Manji desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Manji?
Estoy tan aburrido que les escribo casi todos los días. Boludeces, les escribo cosas que pienso, cosas que opino, cosas que acoto. Bueno, espero que ya empiecen las clases de la prepa para poder molestar a las niñas bonitas. Que recibirán toda esa carga de molestia que hoy recibimos nosotros en la escuela. Bueno, cuando estoy en mi casa, lo único que hago es entrar a internet para poner en el buscador algo, cosas interesantes. Y lo único que sale interesante en el buscador de todas mis búsquedas son ustedes.
¡Ah, oh, qué chido, güey!
No, o sea, lo que pasa es que nosotros hackeamos el buscador de Google para que cuando
el
tú
suyo,
pones...
El de
Manji, porque tampoco tenemos tanto power. No sabíamos cuál era el IP elegido y el IP elegido había sido el suyo. Al final nos dimos cuenta, nos divertimos con eso. Usted ponga lo que ponga, cosas interesantes, y le salimos nosotros. ¡Qué alegría! Bueno, eso los encuentro ustedes. Y bueno, por suerte, siempre me ayudan. Y lo poco, lo loco de todo esto, créanme, es que mi reproductor solo reproduce Radio Trans, por suerte. ¡Ah! Dice que en mi casa estoy tan al pedo que decidí jugar con mi perro. Y el perro ya le dice, no, mames, búscate otra cosa, no, pase a Dios, no, vamos a jugar con el perro. No, pero ¿por qué no juegas con, no sé, te compras, pensás en otra mascota? Todas damos amor y cariño y compañía. Le dice, no, vamos a jugar, le dice, él no lo entiende porque el perro le ladra.
El perro utiliza la ropa de los familiares ya.
Y es para confundirse.
Claro, se coloca con el periódico así.
Dice, vamos a jugar. Dice, soy tu tío. Claro. Le dice, porque el perro ya está aprendiendo a hablar para desafanarse. Pero no puede. Así que va a jugar con el perro hasta que empiecen las clases. Que es la juventud sin nini. Si ya no tenemos que estudiar, no tenemos que ir a trabajar, jugamos con el perro. Y aprovecho para jugar con el perro y mirar toda la pornografía que hay en internet. Muy bien, Maxi, porque luego no va a poder. Le va a caer la chota. Un abrazo a la Maxi de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo estás? Soy el Radox de Morelia. Yo acá en México. Cabrones, recientemente han mencionado la palabra ranas. Así recordé que de niño les tenía miedo. Pero eso era por una pinche ranota que salía en un programa llamado Odisea Burbujas. Ahí salían una pinche ranota y cada vez que mencionaban esa palabra la recuerdo. También recuerdo que cuando empecé ese programa siempre agarraba el cuchillo por si se me acercaba la rana. O sea, le tenía pánico, me sale del televisor y me ataca.
Y si se acercaba a esta chingada.
Y me chupa, sí, me la chingo, dijo. Bueno, por si, así que, bueno, tenía unos 6 años más o menos cuando pasaba eso. Bueno, para el desintegrado que ya cumplió un mes en el gym, que no se desespere, los resultados se dan con el tiempo, no en un mes. Por el momento debería sentirse a gusto con lo que ha hecho. Yo llevo desde los 17 años haciendo ejercicio. Y hoy tengo 74. Es como esos viejos gringos mamados que aparece, se
recién
les cae
ahora,
la teta, pero
están comenzando a verse los
recién
resultados.
Ahora acabo de cortar el músculo parietal derecho. Sí, desde que estaba en la cárcel y a la fecha sigo haciendo. Hubo uno en la cárcel que puede hacer, o estudiar abogacía,
o hacer ejercicio.
Bueno, yo me dediqué al ejercicio porque no me llegaban los libros y ahora estoy como quiero. Miren, bueno, sigo haciéndolo, pero no con la misma frecuencia.
Y no, claro.
Porque uno tiene más actividades.
Puede hacer
fuera
otras
de la
cosas,
cárcel.
Básicamente.
Ahora puedo hacer otras cosas, básicamente. Puedo salir a caminar, pasear, atender a la familia. Y así. Así que bueno, solo para mantenerme. Ánimos, gordita. Porque si no se mantiene, se cae todo a pedazos, ¿eh?
Ah, sí, güey.
Se cae como el escenario de música country en Indianápolis. Así que a seguir haciendo ejercicio. Un abrazo para el Rodos de Morelia, Michoacán. Hola, soy el Ryujin desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Ryujin?
Bien, les traje a Campanita.
Les traje amor.
Les traigo amor. Bueno, muchas gracias, Ryujin. Le mandamos un abrazo al Ryujin, a Arcángel Clan, a la princesa Yesid que está por aquí, a Fabis de Costa, al Kefa. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Merle, por la Nipona, por Confusión, por Gavis de Oaxaca, por el Bac, por el Chepillo, por el David Show, por el Guajo, por el Mostrenco, por el Vini de Catepec, por el JCI, por el Chuncho Movedizo, por la Abeja del Mal, por el Popochas, por Corday de Cali, Colombia, por el Cotumán, por el Pokegol, por Luis Armando de León, Guanajuato, por Guarcelo. Y a así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el ponquetón.
Así que sí,
amigos de la Colombia, un abrazo grande para el ponquetón. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del beso mexicano, el conejo chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Soy la Teca Lalines.
Del beso mexicano, soy la Verona Gera.
Soy Luis Armando de Lobo, la Pato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cali.
Arriba la resistencia, cabronazo.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.